Estamos con Andrés Gubetich, presidente del Instituto de Previsión Social. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buen día, señor Luis, señores panelistas. Mi salud y respeto a la audiencia.
¿Qué es lo que pasa con los medicamentos oncológicos, Andrés? En estos días se viralizó el de este meteorólogo que Benjamín Grassi, que contaba, bueno, su situación trágica, ¿verdad? Porque él obviamente depende de un medicamento oncológico y bueno, y le decían que no había, que no se acabó, no hay más en stock, no sé cómo viene la mano, ¿verdad? Probablemente haya que hacer una licitación, lo que fuere. Pero ¿cuál es la situación, Andrés?
Partimos la base, señor Luis, de que la información que él proveyó es cierta, es real. Estamos con cierta dificultad en el stock de X cantidad de medicamentos ya desde febrero, marzo de este año, tiempo en el cual hemos iniciado varios procesos licitatorios por la modalidad CBE, que es una modalidad abreviada de un concurso de precios que se hace de llamado a licitación. Y bueno, los oferentes tienen plazos legales para hacer sus protestas, quejas, tachas, reclamos, y eso se dilató bastante hasta punto que el día ayer en horas de la tarde la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas nos liberó dos licitaciones vía la CBE, que eso va a estar descomprimiendo estos procesos y estimamos que en 15 a 20 días vamos a poder adjudicar estos medicamentos que hoy tenemos en stock cero. En paralelo, tenemos licitaciones del año 2019, comienzo del 2019, que es por la vía LPN, Licitación Pública Nacional, que ahí sí los procesos están todavía mucho más trancados. Entonces, nosotros asumimos la responsabilidad, es correcta la información del señor Grassi y de muchos otros pacientes, al igual que él, pero nosotros nos regimos por estos formatos licitatorios y tenemos que respetar los plazos y todos y cada uno de los oferentes tienen ese plazo legal que hacen uso y no podemos acelerar, ¿verdad?
Ahora, Andrés, yo supongo que ustedes tienen que tener un registro de cuánto es el promedio de consumo de estos medicamentos, cuál es la demanda. Y ya saben que hay problemas en las licitaciones, que estas se atrasan. No es imposible, digamos adelantar, por ejemplo, voy a tener el stock, pero ya haces la iniciar ya el proceso de licitación porque saben en qué tiempo se va a agotar.
Es lo que hicimos, señor Luis. Nosotros esto iniciamos ya en febrero, comienzo de marzo, y teníamos que tener para fines de mayo. Estamos mediados de julio y recién ayer se nos liberó. O sea, hay cuestiones que dependen de nosotros y yo asumo el 100% de la responsabilidad. Pero hay otras cuestiones, otros plazos, otras situaciones que no dependen de nosotros. Entonces estamos un poco atados de pie y mano en algunas circunstancias. No es que no se previó, no es que no se calculó o no se tiene voluntad de hacer. Al contrario, nuestra administración tiene toda la predisposición y la voluntad de hacer bien las cosas. Simplemente hay procesos que no podemos saltar, ¿verdad? Y que tenemos que cumplir los plazos legales.
Ahora, pero ¿por qué se da el atraso? ¿Por los reclamos que hacen las otras oferentes, las que no fueron adjudicadas?
Sí, señor. Entre otras cosas, ¿verdad? Y cada una agota el plazo legal que tiene. Y Contrataciones Públicas también tiene su plazo legal. Y así sucesivamente, entonces vos vas sumando los plazos y en vez de adjudicar algo en 30, 60 días, terminás a los 120, 150.
Entonces no debería te planteo esto, Andrés. Si vos sabes que el máximo que puede llegar a extenderse es 150 días, entonces hacer 150 días antes del momento en el que vos considerás que vas a empezar a tener problemas de stock.
Y es lo que hicimos con varios otros medicamentos. Lastimosamente, esto acá nos quedamos un poco retrasados y se nos vino el tema de la pandemia en pleno marzo y realmente tuvimos que abocarnos también a atender otras cuestiones que no teníamos en la hoja de ruta. Entonces se nos sumó un poco, pero no es justificativo. Eso no, te lo digo como algo interno que nos pasó, digamos, pero que en paralelo estamos empujando. Y es cierto, el tema no termina con el COVID, al contrario, todas las otras enfermedades estamos tratando de satisfacer las necesidades de todos nuestros asegurados. Tenemos dificultad, tenemos y lo estamos en proceso Y la buena noticia es que ayer se destrabó. Y lo mejor es que acá 15 días probablemente ya vamos a tener nuevamente en stock eso.
¿Hay otros medicamentos, además de los oncológicos, que ahora mismo están con este problema?
Hay algunos, no tengo acá la lista porque estoy fuera de la oficina todavía, estoy recorriendo unos hospitales, estoy por llegar a uno, pero hay, de que hay.
¿Cómo resolvieron el problema de el que no estaban teniendo recursos suficientes para cubrir los gastos administrativos y sobre todo los de salud?
Y en algunos casos, los proveedores le tuvimos que dar la financiación de que puedan presentar las facturas que tenían a favor nuestro en los bancos, y los bancos le financian a plazo de 12 a 24 meses. Entonces, en vez de desembolsar 10.000 millones una factura, el banco le descuenta en un periodo de 12 meses y a nosotros nos hacen una línea de crédito y le vamos pagando 1.000 millones por mes.
Un descuento de cheques, pero en este caso con facturas de IPS.
Así mismo, sí.
Que ya están obligadas, digamos, de alguna forma. Tienen un
comprometidas mecanismo. Comprometidas. Y que van contra la recaudación que vamos teniendo mes a mes, que estimamos que este mes de julio ya vamos a poder mejorar, ¿verdad?
Presidente, ayer hablábamos con el senador Estefan Rasmussen. Fito Cabral te saluda, discúlpame, no me presenté.
Hola, Fito. Buen día, señor. ¿Cómo estamos?
Y decía él que está presentado el proyecto para separar la administración de los fondos de salud de la administración de los fondos de jubilaciones. Y planteaba que lo que se quiere es blindar justamente los fondos de jubilaciones y que no se utilice este dinero para salud. ¿Ustedes participaron en la redacción del proyecto? ¿Tienen una postura al respecto?
Bueno, de hecho, la Cámara de Senadores nos ha remitido ya hace un tiempo, ahora 10 días aproximadamente, el proyecto en sí. Yo todavía no tuve oportunidad de leerlo a profundidad porque justo me tomó el tema de la cuarentena y tuve que aislarme, como se dice, respetando el protocolo sanitario. Pero sí, hay ese proyecto. Entiendo que nosotros como institución tenemos otra visión. Respetamos y entendemos que hay algunos puntos de ese proyecto que sí son necesarios, pero separar tal cual como vos me lo estás planteando, entiendo que no es lo que la institución desea. Te lo digo a título personal, eso todavía yo tengo que socializar con el Consejo de Administración, que es la máxima autoridad, y ahí saldrá una posición oficial nuestra.
Claro, porque incluso decía Rasmussen, tendría que tener un Consejo de Administración separado, diferente, distinto, la administración de los fondos de salud, y evitar que se puedan utilizar los fondos de jubilaciones. Y nos decía más tarde el doctor Querey que la Organización Mundial de la Salud ve a la seguridad social como un conjunto de prestaciones y que justamente los fondos que se invierten de jubilaciones tendrían que generar de alguna forma una renta que ayude al esquema de salud. Por lo menos ese es el planteamiento que tenía Querey.
Y comparto más ese planteamiento, no, la verdad. Agarrar y tener todos los fondos solamente depositados en los bancos no me parece que sea la fórmula ideal. Creo que hay que diversificar la colocación de esos fondos. Hay herramientas financieras mucho más rentables y más seguras, como ser, por ejemplo, la colocación a través de la AFD, que en su momento se hizo y dio muy buenos resultados, y eso otra vez permitió la reactivación en varios sectores productivos de la sociedad. Es algo que nosotros estamos analizando desde el Consejo de Administración volver a implementar. No en forma inmediata, pero sí estamos haciendo los estudios pertinentes porque hay una acción judicial de años anteriores que de alguna forma inhabilitó la posibilidad de hacerlo. Eso estamos esperando los resultados judiciales a ver si eso nos permite o no continuar para hacer los depósitos en la AFD y en cualquier otra herramienta financiera que dependa del Banco Central o de algún organismo del gobierno que permita la diversificación de la colocación de los fondos.
¿Ya iniciaron el pago del tercer subsidio?
Sí, señor, y a Dios gracias, yo estimo que para el día de mañana vamos a estar cancelando a más de 65.000 personas, en un total cercano a los 69.000 millones de guaraníes.
¿Y corresponde al 75% del salario mínimo?
No, señor, lastimosamente eso todavía nos mantuvimos en el 50%, y bueno, esperamos poder hacer un cuarto pago para el mes de agosto, y volver a plantear ahí la posibilidad de aumentar del 50 al 75%. También todo va a depender de cómo vaya la curva del COVID-19, ¿verdad?
Claro. También se había hablado de la posibilidad que el IPS pague no solamente a aquellos que den positivo al COVID y tengan que guardar cuarentena, sino incluso como un trabajador, o sea, los trabajadores cuando están con síntomas ya tienen que permanecer, digamos, en sus casas y recién
a los que van en cuarentena.
Claro, y encima, vos te vayas, si tenés síntomas ya vas a cuarentena. A los 7 días recién te haces el test y puede que te dé negativo. La pregunta era
igual por si protocolo tenés que quedarte.
Ya, la pregunta es ese periodo IPS va a pagar como ¿cómo que se llama esto de salud? Permiso de salud.
Sí, te explico. Hay un proyecto elevado por el Consejo de Administración al Ejecutivo a petición del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo que se le pague también el reposo, por decirlo así, de 14 días a aquellos que van a cuarentena, que no necesariamente hayan dado COVID positivo, sino que hayan estado en contacto con un paciente de COVID positivo. Y entonces van su círculo de compañeros de trabajo, por decirlo así, van a cuarentena. Y bueno, entonces el proyecto está presentado a consideración del Ejecutivo, que estimamos que entre esta semana y la semana que viene podríamos tener una posición oficial positiva de pagarle también a esa gente.
Presidente, nos llega un reclamo. Usted sabe que el día a día de IPS es así y me imagino que ya está acostumbrado. ¿Es cierto que el sistema informático no está funcionando y se hace todo a mano?
En algunos lados estamos haciendo un traspaso y sí, estamos con una dificultad de 48 a 72 horas en ese proceso. Que lo estamos, toda la gente estuvo trabajando ayer de noche y parte de la madrugada y bueno, hoy en forma normal. Es correcta la información.
Gracias, Andrés.
Al contrario, señor Luis, señor Tito, y a la audiencia, mi saludo y respeto de siempre.
Andrés Gubetich, presidente del Instituto de Previsión Social.